Esta serie de palabras que vamos a compartir la vamos a llamar El principio es el final. Así se va a llamar la serie, El principio es el final. Porque el principio es el final nos va a hacer ver que desde Génesis, que comienza, hasta Apocalipsis, donde comienza aún la revelación de los tiempos finales, todo es un ciclo y un círculo que va a acabar completándose. Es como que la vida comienza haciendo un círculo y entonces el principio, ¿vale?, va a ser al final del final. Tal como se comienza todo, va a ser como va a terminar todo. Entonces vamos a ver si podemos aclarar un poco este concepto y este principio. Génesis, el libro de Génesis, es el evangelio de la creación. Porque en realidad en la creación se ve el evangelio. Hay muchos estudios que hablan de cada uno de los días, lo que significa, y hay estudios muy bonitos sobre eso. No vamos a verlo todo porque es muy difícil poder entenderlo todo y verlo todo, pero sí podemos anunciar un poquito y compartir juntos un poquito de la necesidad de que el principio del Evangelio no comienza en Mateo, sino el Evangelio comienza en Génesis. Y desde ahí vemos la creación del hombre y la historia y cómo al final Dios, casi en la mitad de la historia, tiene que traer redención a través de Jesucristo y cómo después, desde Jesucristo para acá, todo ahora está en un punto de cuenta atrás. Hay un punto donde comienza en la creación la historia del hombre, donde era en realidad un avance, y hasta que llega Cristo, después de Cristo, ahora es una cuenta atrás, donde estamos regresando otra vez, ¿a dónde? Al principio. Y quiero explicaros bíblicamente cómo eso se ve. Por eso oraba que no es fácil este mensaje. Para mí no lo es. He tenido que estar mucho tiempo pues rumiándolo y entendiéndolo yo mismo primero, entendiendo el principio y la profundidad de este mensaje. Quiero explicarlo bien porque estamos alrededor de personas también que algunas de vosotros todavía os cuesta entender ciertas cosas y sobre todo la determinación de lo que es proféticamente un mensaje. Porque aquí estamos en un punto donde Dios quiere hacernos ver algo muy profundo para que veamos la claridad de los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos? ¿Y qué es lo que Dios pretende a través de estas situaciones? Así que vamos a mirar, vamos juntos a compartir este mensaje. Quiero que vengas a Génesis capítulo 2, porque Génesis comienza con la creación. Pero el capítulo 2 es el capítulo donde el Señor me ministró y me hizo comprender, entender algo que no había visto. Jamás he predicado un mensaje como este en el sentido de que nunca prediqué sobre lo que voy a predicar. Y aunque sí es cierto que he podido compartir algunos mensajes sobre la creación y sobre esto, pero nunca yo he predicado expresamente sobre lo que voy a predicar ahora. No he tenido la oportunidad nunca de poder ver bíblicamente qué sentido tenía esto. Lo he leído, pero no le veía más sentido que lo que se lee físicamente. Pero el Señor me lo abrió. He estado como 2 días solamente con estos dos textos, intentando que Dios me abriera, leyendo mucho, mirando interpretaciones bíblicas, hasta que de repente, anoche en la madrugada, el Señor me abrió el mensaje y me lo hizo ver como se lo voy a explicar. ¿Vale? Por eso el Señor me dio este título, el Evangelio de la Creación. Y por eso la serie se llama El principio es el final. Pero ahora vamos a ver la primera parte de esta serie, que es el Evangelio de la Creación. Génesis capítulo 2, versículo 8. Ya ha sido creado todo, incluido el hombre. Y entonces ahora el capítulo 2 es un resumen de la creación, donde se introduce al hombre para vivir en un ambiente llamado Edén, que no solamente es un lugar físico, ¿verdad? Todos sabemos que Edén representa muchas cosas, un lugar de comunión, de relación. Edén es la iglesia, es el lugar. Edén es un tabernáculo, es un lugar de relación. Edén no es solo un sitio físico, Edén es el lugar santísimo. Es la representación de algo muy íntimo con Dios. Si acaso no lo entendéis, lo vuelvo a explicar, porque es necesario que entendamos, ¿vale? Entonces, simbólicamente, Edén no es solo un huerto, ¡ay, qué bonito, las flores! No, es mucho más que todo eso. Es una gran representación de la cultura que representa la intimidad con Dios, el tiempo con Dios, el tabernáculo de Dios, el lugar donde Dios viene a tener una relación con el hombre. Porque Dios crea al hombre y lo pone en un lugar, no para dejarlo ahí, sino para que en medio de ese lugar le sirva como manutención, para comer, para desarrollarse, pero es el lugar donde Dios ha deseado encontrarse con el hombre. De hecho, así dice la historia, que él se paseaba por el huerto. ¿Por qué lugar se pasea Dios de la tierra? Hoy Dios, si se tiene que pasear por lugar, debe ser por la iglesia, en un tiempo por su tabernáculo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero hoy, ¿cuál es el lugar donde Dios se pasearía? Yo creo que es la iglesia. Entonces, Edén es una simbología de la iglesia, de su pueblo, de su Israel espiritual. ¿Y quién es el postrer Adán? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el postrer Adán. Ahora, nosotros estamos representados en que también somos los Adán, que hemos pecado. Y Dios ha tenido que traer un sustituto para que a través de ese sustituto podamos ser resucitados, porque Adán muere en la faz de la tierra por su pecado y Dios levanta un segundo Adán. Génesis 2, versículo 8 al 15, es la clave de todo lo que vamos a hablar en estos días. Después vamos a ir a otros pasajes, pero esta va a ser la clave que tenemos que estar constantemente recordando. Y Dios plantó un huerto. Fijaros que estamos hablando que la creación ya ha sido hecha. El hombre, las cosas han sido creadas. Pero hay un propósito de Dios de establecer una creación para hacer algo. ¿O qué? ¿Lo crea y ya está? No, aquí hay algo, aquí hay un misterio. Y es que el misterio es que Dios crea un cielo y una tierra, crea un hombre, y lo que desea es, con esa creación, cohabitar con él. Él anhela eso. Él es Dios que quiere ser incluso no solo Dios, sino Padre, y por eso engendra hijos. Él crea un lugar y en medio del lugar pone un huerto. Establece un sitio de relación. Y Dios plantó un huerto. ¿Quién lo planta? Dios. Pero ahora te digo algo. ¿Pero es que no había huertos allí ya? O sea, no había plantas y no había ya árboles y no estaban los pajaritos y todo estaba maravilloso y los animales estaban lindos y el cordero y el león estaban juntos. ¿Para qué hay que plantar un huerto? Si ya el huerto en sí mismo es la tierra que él ha creado. Ya en sí mismo toda la tierra es un huerto maravilloso y precioso, lleno de orden. Pero en toda esa tierra Dios pone un lugar, planta una cabaña, tabernacula con sus hijos, hace una relación, levanta un huerto de testimonio, donde los elementos que van a suceder y las cosas que van a pasar ahí van a determinar la relación que Dios quiere tener con los hombres. Él establece un lugar donde quiere estar con él, porque Dios y el Espíritu de Dios se mueven sobre toda la faz de la tierra, pero quiere un espacio, un sitio. Dios está en todos los lados, pero ¿por qué Dios desearía estar aquí? Porque le llamamos, porque le adoramos, porque le buscamos, porque hacemos de nuestras vidas y nuestro corazón un lugar para que Dios habite. Entonces tenemos un relato donde Dios está queriendo fijar la atención de la creación en un lugar llamado Edén. Ahí empieza todo. En Edén es el principio de todo. Pudiera ser que el principio fuese la creación, pero en realidad la creación es simplemente, como dijéramos, el ámbito, el pacto, el sitio, el espacio, para que Dios después ahí, en esa tierra, ponga un Edén. Por decirlo de una forma, la creación es el hombre, físicamente. Después Dios al hombre le da alma. Qué bueno, qué bonito, deseos, lo ve todo bello, ve a la mujer y dice, esta es carne de mi carne, le da sentimientos, emociones. Pero dentro de todo eso hay un espíritu en el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu del hombre? Edén. Edén es el huerto en el cuerpo físico del hombre. Significa que la creación, toda la creación, es como si fuera el hombre físico. Un hombre que lo tiene todo, que es perfecto, que está bueno, que tiene sentimientos, que tiene físicamente, que hace, que labra, pero dentro de ese ámbito del hombre hay algo que es más importante que nada en nosotros. ¿Qué es lo más importante en la de nosotros? Nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra intención con Dios, nuestro espacio, nuestro Edén, donde Dios viene a habitar con nosotros. Por tanto, la creación es una figura del hombre en sí mismo, donde después Dios, al hombre, que le da espíritu para habitar en él. ¿Y qué pone Dios en la creación? ¿Qué pone? Un huerto, un Edén. Hay una figura física, la creación. La corona de la creación, el hombre. Y en la representación de la creación, el hombre es, en realidad, la tierra. Porque el hombre es tierra. ¿Y vuelve a dónde? Al polvo. Pero la parte más importante de este episodio de la creación no son los arbolitos ni los pajaritos. ¿Cuál es? Edén. ¿Qué es la parte más importante hoy que ha permitido que exista en esta tierra, que hace de un sitio físico un lugar donde Dios habite? La Iglesia. Si no existiera la Iglesia, ya no existiría ni tendría ningún sentido que Dios siguiera haciendo algo en esta tierra. La destruiría por su propio pecado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O lo mismo, pero la Iglesia ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios dijo, me he cansado, déjame que los destruya. Pero apareció Noé. Noé es el hombre espiritual, es el Edén de aquel momento. Entonces Noé es una representación, una vez más, de que siempre en la tierra, por el pecado, el hombre solamente es eso, natural, material, humano, físico, y no es espiritual. Y Dios siempre busca, intenta establecer un Edén. Todo comienza por un Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? En Edén. Ahí en toda esa creación, Dios establece un punto físico. En todo el lugar donde había, Dios establece un punto, el tabernáculo. En todo lugar donde había, Dios establece un punto, el templo de Salomón. En todo lugar donde había, Dios establece un punto, el templo en los días de Jesucristo. Pero en todo lo que está ahí, Dios establece ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué es el qué? El templo vivo, que viene a una tierra. ¿Que cómo está esa tierra? Religión, sin sentido. Ahora lee, para que te des cuenta, ¿dónde Dios fija sus ojos? Supongamos que hay una persona que está en su fábrica y está trabajando, y ese hombre es un hijo de Dios. Ahí él está en la tierra, él está en su ámbito físico, ¿sí o no? ¿Dónde Dios fijaría sus ojos para cohabitar, para estar, para bendecir, para proteger, para darle autoridad, unción? ¿En qué lugar donde habita un cristiano que trabaja? ¿Dónde le gustaría a Dios desarrollar su propósito y su plan? ¿En la vida de quién? De ese que está ahí. Ese es su qué, Edén, plantado en una tierra. O sea que tú eres un templo vivo donde Dios desde ahí quiere comenzar muchas cosas. ¿Cuál ha sido el problema de la Iglesia? Que no sabemos ni lo que somos, ni lo que hacemos aquí, ni entendemos. Te digo más, estamos en pañales para lo que significa el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Porque hemos pensado que la Iglesia es un club de gente que se lo pasa bien, que hace retiros, que se disfruta. Un club de gente que se pelea, que se riñe y se divide. Un club de gente donde la gente piensa quién es mejor y quién es peor. La alabanza nuestra es mejor, la tuya es peor. Aquí comemos, aquí no se predica como tú. Un montón de gente que no sabe ni tan siquiera qué hace aquí, ni para qué está aquí. Que cree que la Iglesia es el domingo, cuando toca, y si no toca y no pasa nada, pues no vengo, y no pasa nada. Entonces, es un entendimiento como ficticio, sin sentido. Es una relación de Dios con un huerto que no sabe ni qué es huerto, y que no lo entiende, que no comprende, que no ve, que no tiene visión, que no tiene revelación. ¿Tú no te sientes como en este momento hablando esto, que realmente no sabemos nada? siéntete, porque yo me he sentido igual, Señor, yo no entiendo nada, yo no sé nada de ti. Cuando leí estos pasajes, en mi corazón lloraba, no entendemos nada. Esto no entendemos nada. Nosotros estamos en la tierra, pero no hemos hecho un Edén de nuestras vidas. Dios vino a plantarme y no hemos entendido nada. Por eso cuando Cristo vino, que es el Edén en la tierra, ¿qué hicieron los religiosos? Lo rechazaron. No lo estamos leyendo ayer, leyendo Lucas 24, sin entender nada, sin comprender nada. Le golpearon, le gritaba, el otro allí, acá. Los de Maús que estuvieron con él. Dice, tuvo que explicarles desde los profetas, porque ¿qué? El tal Cleofás, que es uno de ellos, no entendían nada. Estaban tan velados que no lo reconocieron. Y estuvieron con él y no lo reconocieron. Ahora usted imagínese nosotros, donde no lo hemos visto ni físicamente, simplemente es una situación de tener fe espiritualmente. Si aquellos no entendían, pues ¿qué entendemos nosotros? Entonces cuando tú lees esto, dices, Señor, hiciste todo esto para plantar un huerto. ¿Y dónde está tu huerto? Porque estos son flores silvestres, cardos, espinos. Estamos hechos una qué, pues eso, como somos, naturales, carnales. Estos. Estamos pensando en qué comemos, dónde dormimos, dónde estamos, dónde venimos. Entonces yo digo, Señor, es que no entendemos casi nada. Por no decir nada, por dejar un poquito, ¿no? Seamos misericordiosos. Ahora lee estos versículos para que veas. Esto es el espíritu de la creación. El evangelio de la creación está aquí, en este huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto. Fijaros que usa la palabra Jehová Dios. No dice el Dios todopoderoso, Elohim, solo. Dice Jehová Dios. Porque habla del aspecto de Dios en el ámbito de su poder legítimo y de su creación, el Elohim, Dios todopoderoso, y Jehová, el nombre sagrado de Dios. El hombre con el que es el eterno yo soy, era, será y es, pero sobre todo es. Entonces está usando a Dios en su poder para crear y en su poder para la relación, su santidad, Jehová, el santo, con el poderoso. La manifestación de Dios en su poder y en su santidad. Esto es muy sobresaliente, esto, porque esto nos va a hacer entender qué hacemos, qué estamos, por qué estamos viviendo todo esto que estamos viviendo. Este es el comienzo de un círculo que pasó hasta Cristo en su punto medio y que ahora está empezando a cerrar. Es que el círculo se está cerrando ya. Y ahora el principio va a ser el final, porque el final es el principio. ¿Y qué vamos a vivir? El Edén más glorioso que nunca la historia de la humanidad va a ver. Nunca vamos a vivir esto. Espero que podamos ser capaces de estar ahí. Porque esto va a ser majestuoso. La manifestación de Jehová Dios. Y miren la manifestación de Jehová Dios, cómo se ve, en qué se ve. En algo muy sencillo, pero muy hermoso. Y puso allí al hombre que había, me gusta, formado. ¿Cuántos años lleva Dios formándonos para esto? O sea, dijo, es que hay que poner a alguien formado. Porque para que entienda lo que va a pasar, o está formado o no lo va a entender. Por eso, cuando hacemos actividades como estas, y Dios toca la trompeta, hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. ¿Por qué? Porque no ve. No escucha el sonido, no tiene formado su oído, no tiene formado sus ojos, no tiene formado su espíritu, no tiene capacidad de adoración, no tiene entendimiento de reino. Su entendimiento es exclusivamente religioso, de asistir, de estar en un sitio, pero no entiende, no ha comprendido, no ha sido formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, poderoso porque nos está hablando precisamente de la relación. Ese versículo es para hablar mucho, pero me quiero quedar en estos. En ese árbol hay vida, hay plenitud, hay Zoe, por eso el árbol de la vida, Zoe de Dios, está hablando del espíritu. Dios dotó a la creación de espíritu de vida, de Zoe, de vida de Dios. Dice, y salía de Edén un río, para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. Y les voy a hablar del río de Dios. Un río que está fluyendo, siempre ha fluido. Y les voy a hablar de las cuatro ramas de los ríos. Los cuatro nombres que están aquí. El río Éufrates, el río Tigris, que ahí se llama de otra forma, pero es el mismo, Heinekel, el río Pisón y el río Gión. Los cuatro brazos de un río. Un río. Esa palabra río significa Nahar. Nahar, río. No es lo que quizás estamos pensando. Es un río, un cauce de agua natural permanente. No se seca, no se ha podido secar porque nace del mismo trono de Dios. Salió de Edén un río para regar el huerto. Fijaros que estamos hablando de una tierra, de un lugar. Pero dentro del Edén hay un huerto, hay un sitio específico donde del mismo trono de Dios está fluyendo una corriente de aguas naturales, permanentes. La palabra que se usa para Nahar son aguas subterráneas, internas, corrientes internas. Es tan sencillo que podemos pensar, ¿y de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. Entonces este río no es un río natural, no es un río que pasa por un sitio, nace y se va, no. Este es un río, este es el río de Dios, de su propio trono, el Espíritu de Dios haciendo fluir vida, haciendo que el agua sea el cauce y el canal para producir vida en todo lo que toca. Sin ese río no habría Edén, no habría huerto, no habría vida, el hombre se hubiera muerto. No por el pecado, sino por la incapacidad de subsistir sin el río, sin la vida de Dios. Ese río que fluye internamente es como cuando nacemos de nuevo. Dios pone en nosotros un río para alabarle, para adorarle. Siempre he visto que cuando tú ves una persona que le cuesta mucho alabar a Dios, que le molesta, que le entorpece, que le cuesta, en mucha medida se percibe que no ha habido nuevo nacimiento, que no ha pasado nada, que hay simplemente asistencia a un sitio, pero la adoración es uno de los termómetros de la vida de Dios en el ser humano. Cuando tú estás todo el día con alabanzas, escuchando, poniendo, adorando, cuando en tu vida todo el tiempo es eso, entonces tú estás permitiendo entender a ti mismo que lo que está brotando de ti no son películas de esto, ni serie, ni que pongo esta musiquita que me gusta, ni este cantante que no sé qué. No, en ti está fluyendo una vida. Hay en tu interior un río que no sabes dónde está ni dónde nace, pero que se puede tapar, pero que si lo dejas que fluya, ese río no ha dejado de mandar. Lo que pasa es que a veces tu boca lo para, tu mente lo para, el pecado lo para. ¿Qué le pasó a Edén que fluyó un río, pero el pecado que hizo? Ahora, ese río no se puede detener. Lo que pasa es que ese río se hizo cuatro brazos. Cuatro brazos. Es increíble. Se hizo un río con cuatro corrientes de agua diferentes. Esa es la figura. La figura de la bendición divina. Ven conmigo a Salmo 46:4. Es una figura de la bendición, del río, de la vida, del fluir de Dios, de la vida de Dios. Salmo 46, versículo 4. Miren, Salmo 46, 4. Y del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Las corrientes, las aguas, las corrientes internas. Esa palabra río y corrientes es la misma palabra nahar, los brazos que fluyen del nahar. Las corrientes que fluyen del nahar. Esa figura retórica que habla de las corrientes que alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Cuál es el lugar donde Dios hace su morada? El espíritu del hombre. ¿Dónde Dios hace su morada? En el hombre mismo. ¿Dónde Dios puso su presencia? En ese tabernáculo, en ese sitio, como representación del río de Dios. ¿Dónde Dios puso su presencia en toda la tierra que Él creó? ¿En qué lugar? En ese huerto. Ahí puso su presencia. Y ahí, de ese espíritu, de ese lugar, Dios pone un manantial que empezó a fluir agua. Porque Él sabía que el agua del mar no iba a poder. Con ese agua no iba a prevalecer, no iba a poder vivir. Con el agua del mar no se crían cosas. Entonces Él tuvo que establecer no una creación de algo, no. Él no crea ríos, no. El río de Dios es el río mismo que produce, que da, que hace que el agua fluya para vida. Por eso, ¿de dónde viene el agua de un río? ¿De dónde? ¿De dónde? De la lluvia, amados. De la lluvia. Si no lloviese, los manantiales se secan. El agua que tenemos para vivir viene de la lluvia, que hace que el terreno tome, haga crecer los árboles, y lo que no se use se filtra y abajo hay corrientes que no estamos viendo. Si se secara la tierra, imagine un año sin llover en toda la tierra, se secarían los manantiales. Porque aquí hay un canal que fluye agua y cada vez más, porque estos días ha nevado, porque lleva más de un mes sin parar de llover. Entonces, si el agua que tuviésemos solo es el agua que llueve, se va, ya desaparece. ¿Pero qué pasa con ese agua? Se filtra en el terreno. Hace que ese agua quede ahí, sea un manantial para vida constante. Las corrientes, el fluir, la vida de Dios, no es algo creado, es algo que emana de la misma vida de Dios, está emanando constantemente su vida sobre la faz de la tierra. Constantemente. Léelo conmigo, lo hemos dicho. Dice un río. ¿No dijo ahí? ¿Qué decía Génesis 2? Que en Edén había ¿qué? Un najar para regar el huerto. Y de ahí se repartían cuatro brazos. O sea, había agua para regar. Agua para la subsistencia física del hombre, pero había un najar para la subsistencia espiritual del hombre. Dios sabía que el hombre necesitaba el agua, pero necesitaba no solo el agua física, necesitaba el najar espiritual, la vida de Dios, el zoe de Dios. Por eso, el agua física nunca cesó, pero el agua espiritual, el najar, cesó por causa del ¿qué? Del pecado. Isaías 33, 21. Isaías es el libro que más habla de Cristo, el río, la misma vida, el Espíritu de Dios, la representación de su templo vivo, de la restitución, de la redención. Isaías 33, 21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos. ¿Cómo dice lugar de qué? O sea, Dios es lugar de ¿qué? De río. La palabra de najar, de manantiales vivos. Dice, porque Dios será para nosotros fuerte, lugar de manantial, constante manantial, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remo, ni por el cual pasará gran nave. ¿Por qué dice que no navegarán galeras ni pasarán grandes naves? Si fuera un río físico, ancho, muy ancho, como dice aquí, precisamente los ríos anchos es donde pueden ser navegables. El Rin es un río navegable, el Rin, el Danubio, el Ebro en algunas partes, el Tajo en algunas zonas. Son ríos navegables por la profundidad, por la anchura. ¿Por qué dice que no van a navegar los ríos? O sea, las galeras ni los barcos. Piensen. ¿Porque están qué? Porque son ríos ¿de dónde? Del interior. Son corrientes de aguas subterráneas. ¿Cómo vas a meter una nave en un subsuelo? Es un río y un manantial que está por abajo y que cuando se le deja, ¡buah!, fluye. ¡Ay, Señor, yo quiero hablar nuevas lenguas! Pues déjala fluir. ¡Es que yo quiero hablar y no me sale! ¡Abre tu boca! ¡Están ahí! Deja que el agua fluya. Entonces está diciendo, es un río tan poderoso, tan ancho, tan grande, pero tiene una gran realidad. Es el río de Dios. Son aguas, aquí dice, son manantiales. ¿No lo dice ahí? Son manantiales. Son arroyos muy anchos. Es un lugar, es el río de Dios, pero está ahí abajo. Y lo único que hacer es... Mira, Isaías 48. ¿Por qué está hablando tanto Isaías del agua? Porque está hablando de la representación de Cristo, el agua de la vida. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. ¿Quién es el manantial de vida? ¿Qué le dijo Dios a la mujer samaritana? Pídeme, si me pides que te dé de beber, nunca vas a tener sed. Nunca vas, yo te voy a dar porque yo voy a brotar para ti agua de vida siempre. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Convertir agua en vino, la transformación, el sentido. ¿Dónde fue Jesús a sanar? Dice que había un movimiento de aguas en el estanque de Betesda y que decían, eso no significa que era verdad, ¿eh? Decían que un ángel bajaba y alguien se sanaba. A lo mejor pasaba 100 años y no había sanado a nadie, pero decían que algo pasó. Y entonces Jesús llega allí y dice, ¿qué está pasando aquí? Y le dice el otro, no, es que yo hasta que quiero llegar aquí pasa, pues ya me han cogido el sitio. Y dice, ah, muy bien, interesante, le dijo. Y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Sí, 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 yo quiero, lo que pasa es que hasta que llegue allí no puedo, dice él. Si no hace falta que llegues ahí, si la fuente de la vida y de la sanidad, ¿dónde está? Si está a tu lado. ¿Y por qué no me pides que te sane? ¿Yo te puedo sanar? Entonces, ¿el manantial quién era? Él. ¿Y él en qué estaba fijándose? En una cisterna de agua, el estanque de Betesda, con agua, además no muy limpia, porque allí se bañaban muchos enfermos y se tiraban, como en el río. ¿Tú has visto los ríos de la India? ¡Claro! Tú imagínate lo que es un estanque, y Dios hablándole a él, ¿de qué? De aguas vivas. Le dijo, pero... No, esto es otra cosa, le dijo. Miren, Isaías 48, versículo 18. ¡Oh, si hubieras atendido mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Yo haría que tu vida fuese un lugar donde Dios fuese manifestado, las ondas, el río. Y está hablando de las ondas del mar, está hablando de olas, está hablando de una manifestación de aguas anchas, grandes, increíbles, donde al final los ríos desembocan, ¿dónde? En el mar de cristal. ¿Dónde va a desembocar este río? Allá arriba, en el cielo. ¿Dónde? En el mar de cristal. ¿Cómo comienza todo? Con un río. ¿Cómo acaba todo? En Apocalipsis. ¿Cómo? Un mar de cristal. Isaías 66, 12. Este es tan bonito texto. Es tan precioso, Isaías. En el 66 es tan precioso. Es Dios, es la manifestación. Es un pasaje mesiánico. Mire Isaías 66, 12. Vamos a leer el 10 porque es que es tan bonito. Es que 66 es para leerlo todo. Dice, alegraos con Jerusalén. ¿Qué Jerusalén está hablando? Está hablando de la Jerusalén celestial, de Cristo, de gozaos con ella, todos los que la amáis. ¿Quién ama a su iglesia? ¿Quién ama a su rey? ¿Quién ama a su Cristo? Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Todo lo que en un tiempo tuvisteis, ay, gozaos, alegraos. Ay, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Está hablando de Cristo, de los hijos, del Padre dando a luz, ¿qué hijos? Amamantando. Mire el versículo 12. Porque así dice Jehová. Tú sabes que los niños cuando les das el pecho, llega un momento que muerden. Hace daño, ¿no hace daño o no hace daño? ¿Sabes lo que le pasó a Cristo? ¿Sabes lo que le pasó a Cristo? ¿Sabes el dolor de amamantar? ¿Cómo le cuesta a Cristo? ¿Cuánto dolor el amamantar tanto hijo? Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. La palabra extender, yo hago fluir. Un río poderoso, un río de paz. Jerusalén, la llamada ciudad Shalem, que significa ciudad de paz, ha dejado de ser paz y se ha convertido en cualquier cosa. Pero déjame, dice, que yo voy a traer al Shalem, al Rey de la Gloria, Cristo. Porque justo cuando Cristo llega a la ciudad, Israel, en que está en guerra, y los romanos, y los líos, y los pleitos. Dejarme, porque he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Está hablando de un río interior. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Y me gusta mucho que usa la palabra los brazos, porque de ese río de Edén salen cuatro, ¿cree? Cuatro brazos. Ay, 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 ahí vamos, ya vamos entrando ya en la palabra. Cuatro brazos, porque está hablando de que el mismo Dios es como un río que hace, que establece una similitud como ampliando. No es un río en una línea recta que dices, mira por aquí, no, es como un río que se va ensanchando y abre sus brazos. ¿Qué le pasaba a ese río? ¿Que se hacía qué? Cuatro, ¿cree? Brazos. La raíz de este término, nahar, es la raíz del término brillar, irradiar, fluir, quemar. Es el mismo término que se usa para fluir, para un río, pero también para brillar, para irradiar. Porque está ligado a dos términos fundamentales en la vida del hombre. La luz y el agua. La luz y el agua. Las dos grandes potencias y tesoros que el hombre necesita para vivir. La luz y el agua. Es el término que habla de las corrientes, del fluir de Dios, del brillo, de Dios iluminando. La imagen es una corriente que fluye y una corriente que sale a luz. Por eso habla de Nahar, porque no está ahí abajo, sino que sale a luz. Diga conmigo, el reino de Dios sale a luz. Sus propósitos van a salir a luz. Su río va a salir a luz. Todo lo que Dios ha querido hacer ha salido a luz. Y volverá y traerá luz a las naciones. Claro, cuando tú hoy le dices a la gente, no, Dios va a hacer, si ya verá. Pues yo no veo nada que hace. Parece que no hace nada. Pero tú sabes que eso está ahí abajo. Que el Nahar está ahí. Y ahora vais a entender algo muy hermoso de por qué las cosas no están pasando, o parece que no pasan. Ya os he dicho que estamos en un círculo desde el comienzo, un río que fluye, que irradia. De repente el río parece que se corta, los cuatro brazos se desaparecen en las tierras de los hombres, y de repente parece oculto. Y de repente Dios en la oscuridad revela a Cristo y vuelve a traer el Nahar a la tierra. Lo llena de redención, lo perdona, lo sacia, derriba las cisternas rotas que no contienen agua. Empieza a decir, de mi interior correrán ríos de agua viva. Empieza a salvar hombres, a perdonar, y de repente esos ríos empiezan de nuevo a brotar vida. Y ahora Dios está trayendo vida para hacer de la Iglesia un solo fluir de Dios en el mundo. ¿Y cómo va a terminar todo? Con cuatro brazos. ¿Con qué? Con un solo río. Ahora lo entenderemos. Por eso es la cuenta atrás. Usted y yo estamos en la cuenta atrás. Por eso va a venir un despertar poderoso. Porque los ríos van a empezar a fluir. Y por eso, amado, hay mortandad. Porque cuando no hay agua y cuando no hay luz, las plantas mueren. Las plantas se queman. Las plantas no subsisten. Los árboles plantíos de Jehová han dejado de absorber de esa cabeza. Fluye un río, fluye Nahar. La palabra aquí es hermosa. Dice, y de Ros, R-O-S-H, de Ros, de la cabeza, Nahar. Porque ¿quién es el que hace fluir? ¿Quién es la cabeza? Dios. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Del Ros, Nahar, fluye. Brota un río. Una corriente que surge, que sale a luz y que se divide en cuatro ríos. Y ahora vamos a hablar del principio para terminar, al final, si Dios me lo permite, me lo revela, terminar hablando del final. Pero estamos hablando del principio. Es que hay un río que ha fluido en cuatro brazos. ¿Qué significan esos cuatro brazos? Tremendos significados. Los cuatro brazos, con cuatro nombres muy especiales, cuatro ríos en la historia de la humanidad muy especiales, muy significativos, ríos que establecieron fronteras entre naciones, ríos que surcaron tierras de aquellos tiempos y imperios, ríos que hicieron crecer imperios humanos terribles, sanguinarios, violentos. Una corriente de agua que sale a luz con cuatro brazos. El cuarto día de la creación es muy significativo en esta historia, porque cuatro son los cuatro ríos y están relacionados con el cuarto día de la creación. Porque en el cuarto día de la creación fueron hechos las grandes lumbreras de la tierra. Yo lo prediqué un día, hablando de la luz. La gente piensa que la luz vino cuando apareció el sol. No, no. La luz vino por la presencia de Dios. Y después esa presencia dejó y permitió que reflejase a las lumbreras el sol, la luna y las estrellas. Las grandes lumbreras del firmamento. Pero cuando Dios dijo sea la luz, no creó el sol. No, el sol se creó el cuarto día. Entonces, ¿con qué luz creó Dios? Su gloria, su bendición. ¿Qué sucede cuando vemos a Dios alumbrar? ¿Qué hemos dicho que es Nahar? Luz, resplandor. Por eso, estos ríos y estos cuatro brazos tienen una representación en el número cuatro y lo que significa el número cuatro. Porque el aspecto del número cuatro representa el gobierno. El gobierno que estas lumbreras manifiestan sobre la faz de la tierra. ¿Quién se puede acercar al sol? ¿Alguien? ¿Quién puede tocar las estrellas? ¿Quién puede? Miren, el sol es vital para los años, la luna para los meses. De hecho, los ciclos lunares marcan los meses. Por eso el judío no marca sus días por las horas solares, sino por las horas lunares. Y por ellos para ellos el judío el día termina a las 6 de la tarde. Ya está otro día, ya para ellos este es otro día. Porque ellos no conciben, porque Dios no lo concibe, que en el despertar, ni en el amanecer, ni en el anochecer, todo comienza en oscuridad, sino que todo comienza con una cierta luz. ¿Y termina con qué? Con otra cierta luz. Siempre la luz está presente en sus días. Eso es una revelación de que Dios está presente en los días de los hombres. La luz está presente en los días de los hombres. ¿Nosotros qué hemos hecho de nuestro reino? Las tinieblas, la noche. ¿Dónde vive la gente? En la noche. ¿Hoy se vive en qué? La noche. Tú pregúntale a alguien que vivió la noche, que te diga lo que es la noche. La separación de el día cuarto es poderoso. Es tan asombroso esta parte, porque cuando vemos el día cuatro creando las lumbreras, sucede algo muy importante. Miren lo que sucede. Génesis capítulo 1, versículo 14. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Por eso es que el sol y la luna determinan años, determinan días y meses. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Una cosa es la luz para crear, la luz espiritual, y otra cosa es alumbrar, como alumbra una lámpara. Una cosa es alumbrar la tierra y otra cosa es iluminar el corazón. Una cosa es alumbrar al hombre y otra cosa es revelarle al hombre su espíritu, su presencia, visión, revelación. Eso no lo hace ningún sol, ¿eso lo hace quién? Jesucristo, su espíritu. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, sobre la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Vuelve a destacar, alumbrar en la tierra. Dice, y para señorear en el día y en la noche. Y para separar, tremendo, la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Para qué hizo? Para separar la luz de las tinieblas. O sea, la expansión, las lumbreras, el colocar la luz sobre la faz de la tierra es para separar la luz de las tinieblas. O sea, cuando Dios levanta a un hombre, lo salva, lo ilumina, le revela, le habla, lo que hace es sacarlo de las tinieblas y lo lleva ¿a dónde? A la luz admirable. Él hace una separación en el ser humano para decir, antes estabas en tinieblas, pero ahora yo te voy a dar una luz, voy a darte una revelación, voy a fluir sobre ti vida, mi espíritu te va a iluminar y vas a pasar de las tinieblas a la luz. Y voy a hacer una separación entre un antes y un después, cuando recibiste la luz de Cristo y cuando no tenías la luz de Cristo. Y está haciendo una interpretación muy poderosa de un elemento bíblico que existe, que es fundamental en el templo, que se usa y que es vital, la menorá. La menorá. La menorá es el candelabro de oro de una sola pieza que se estableció como elemento para iluminar el lugar santo, la menorá. Porque la menorá es una revelación de cuatro brazos, aunque tiene siete, y vas a saber por qué son cuatro. Es una revelación de cuatro brazos. Entonces hay una revelación de la menorá, muy importante. Es una vitalidad del Espíritu de Dios trayendo a nuestras vidas luz, iluminación. Por eso el número 4 es una representación constante de la separación entre tinieblas y luz. Y el número 4 en la Biblia habla de expansión, por eso habla de la expansión. Colocó en la expansión. En esta inmensidad puso ahí el sol, la luna y las estrellas. Por eso el número 4 habla de expansión. Pero el número 4 es muy poderoso porque habla también del resurgimiento del gobierno, de cómo las lumbreras gobiernan sobre la tierra, el sol gobierna sobre la tierra. ¿Quién ha podido ir al sol? ¿Quién ha podido gobernar las estrellas? Las puedes estudiar, pero no se pueden gobernar. Están colocadas en la expansión donde el hombre no puede llegar. donde no hay posibilidades de hacerlo. ¿Cuántos años llevan para Marte, para aquello, para allí, para acá, que si llevamos, que no llevamos? Cada vez que se ha intentado llegar al Sol, todo lo que llega se destruye porque es imposible, no se puede. Si no hubiera una capa, si no hubiera una gracia llamada ozono, porque el ozono es una representación de la gracia de Dios, ¿cómo estaríamos la Tierra? No soportaríamos. Imagínate si no somos capaces de soportar 50 grados de calor, miles de grados. Entonces, hay una distinción muy importante en el número 4 de los cuatro brazos, para hablar de la menorá, los cuatro brazos que la menorá tiene. Tiene 7, pero vas a ver que en el 7 está el 4 comprendido. Por ejemplo, 4 es un número muy importante para hablar de la expansión, de las esquinas de la Tierra. Norte, sur, este y oeste. El 4 es el número que habla del gobierno, los cuatro seres vivientes junto al trono. El 4 habla de las cuatro estaciones que marcan el año. Primavera, verano, otoño, invierno. El 4 es el lugar que ocupa el mandamiento, hablando del día de reposo, del día para Dios, de la santificación, del sabbat, el día de reposo, de la cual ha salido una religión que se llama los adventistas, que hacen del sabbat su religión. Se olvidan de Dios y dan del sabbat la religión, como los judíos. ¿Los judíos hacían de qué? Del sabbat su religión. Les importaba el sabbat y no Dios. Y Dios les vino a demostrar. Y entonces tú, si se te cae un burro al molino, ¿no lo alzas? ¿Y qué me dices a mí por qué yo sano a este en mi día de reposo? Dices que el día de reposo se ha hecho para el bien del hombre, no el hombre para el bien del día de reposo. Es clarísimo esa palabra. Entonces, es sobresaliente que el cuarto mandamiento, ¿sabes cuál es? Velar, santificar el día del Señor. Entonces habla de la santidad, de la luz, de la iluminación, de la consagración. 4 evangelios testifican del Mesías. Y cada uno de ellos toca una parte del mundo. Uno era para los gentiles, otro para los judíos, otro para los gentiles convertidos y otro para el mundo universal. Juan predicó al mundo universal, a los hombres de forma universal. Mateo habló solo al judío, le predicó a los judíos para que se hicieran, conocieran a Cristo. Lucas, el evangelio de los gentiles. Marcos, un evangelio a los romanos, al pueblo, al imperio. Marcos es un nombre romano. El cuarto hijo de Jacob, ¿quién es? Judá, el que recibe el cetro, el reino, Jesucristo. 4. El 4 es muy importante en toda la Biblia. Tiene una profunda semejanza con el 7, porque tiene una relación muy profunda en todo lo que sucede, en el 4 y el 7. El 4 siempre representa integridad. Integridad, la menorá, la luz que ilumina, la menorá. Y vamos a dibujar una menorá. Hay una profundísima relación entre la menorá y el río que fluye. Y vais a ver ahora por qué. Hay una profunda relación entre la menorá y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Porque el Sukkot es la fiesta donde Dios le dice al pueblo que festeje que vivió por 40 años bajo tiendas en el desierto. Y donde en esas tiendas él tabernaculó con su pueblo, vino a tener testimonio, porque él vivió en una tienda en el desierto, el Sukkot. Y la fiesta del Sukkot es la fiesta del agua, pero es la fiesta de la luz. Porque en el Sukkot se usan 4 menorat gigantes. O sea que vamos a desarrollar el elemento de la menorat. Por eso el Sukkot de la fiesta del tabernáculo. Y en el Sukkot hay menorá. Y la menorá representa agua, representa luz. ¿Y qué hemos dicho que representa Nahar? Un río que sale a luz. ¿Y qué tiene un río? Agua que fluye. Entonces hay una profunda relación en el 4 Las lumbreras, la luz en el río, en la menorá. ¿Por qué tiene tanta relación? Porque en la menorá hay cuatro brazos. Si tú has pintado tu menorá, verás. Miren, brazo 1, brazo 2, brazo 3 y brazo 4. Porque el 1 tiene relación con el 7, el 2 tiene relación con el 6 y el 3 tiene relación con el 5. Y si yo pongo la menorá y la parto por la mitad, ¿qué veo aquí? 4 brazos. Y si vengo aquí, ¿qué veo aquí? 4 brazos. Entonces tiene una profunda relación en el 7 con el 4. Porque estamos en la relación, en lo que representa, en lo que significa, en lo que significa el río que fluye. ¿De dónde fluye el río? De la base. ¿Y dónde está el río? Miren el río, ¿dónde está? En el centro. ¿Qué es? El río. Y de ahí fluyen 4 brazos. 1, 2, 3, y el mismo centro que se convierte en un brazo principal. Porque el primer brazo principal, el primero en el que sostiene el resto de los semicírculos, es el río Éufrates, que comienza siendo el río de Dios y se convierte en Éufrates. Entonces, aquí tenemos 4 ríos, 4 brazos de un solo río. La menorá representa el fluir, la luz, el agua, que fluye en 4 brazos, que se extiende en 4 brazos. ¿No lo veis aquí? 1 brazo, 2 brazos, 3 brazos y el central. ¿Cuántos brazos tiene la menorá? Tiene 7 candeleros, pero ¿tiene cuántos? 4 brazos, porque están unidos. No es que uno está en un lado y otro en otro. Entonces, cada uno de ellos representa uno de los 4 ríos que trae luz, que ilumina, que traen agua. La menorá, la rama central, firme, derecha, ¿representa a quién? A Jesucristo, la fuente de la vida. ¿Cómo empieza la menorá? Por eso hemos dicho, vamos a dibujarla desde abajo. La menorá es una base, abajo de la base de la tierra. ¿Fluye el qué? El río de Dios. ¿Qué es lo primero que se pinta en la menorá? El brazo central. Es el río. Comienza siendo el río de Dios. Es el río que fluye. Es vida de Dios. Y cuando se empieza a crecer, de repente se divide ¿en qué? En 4 brazos. El primer brazo, el río sigue, el segundo brazo, el río sigue, el tercer brazo, y el mismo río, el cuarto, que es el primero, que es el primer brazo. La menorá. Por eso, la menorá es la fuente que representa la luz, la vida, a Jesucristo. La menorá revela la luz de Jesucristo. La menorá revela a Jesús. Jesús es la luz, pero Jesús es el río. Jesús es el fluir de la vida a los hombres. Yo soy la luz del mundo. Yo soy agua viva. Que de mí bebe no tendrá sed jamás. Yo soy el fluir de Dios para vosotros. Él es la menorá viva, siempre iluminada, nunca se apaga, siempre con aceite, siempre brotando, siempre fluyendo, siempre iluminando. No se apagará. El fluir de Dios no se apagará. No se ha apagado sobre la faz de la tierra, aunque pareciera que es una pequeña vela. No se apagará, no se apagará. ¿Cuándo dejó de haber luz en la tierra? Cuando Jesús, el Hijo, murió. Dice, la tierra se llenó de tinieblas. ¿Por qué? Porque el Hijo murió. Fue la única vez que la menorá se apagó. Por 3 días se apagó la menorá. Y al tercer día fue de nuevo iluminada. Y Dios levantó al sumo sacerdote, Cristo, y nos levantó como sacerdotes y príncipes con él. Tremendo simbolismo cada uno. En todo vemos a Cristo. Jesús está representado por la luz, por el río, por el fluir. Pero Jesús está representado por el agua. Ese agua en movimiento que posee plenitud. Ahora quiero que veas algo interesante, importante, vital. Génesis 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya había agua. Ya había agua. Porque en la esencia del universo, el fluir estaba ahí. El manantial de Dios estaba ahí. Ese manantial estaba ahí. Atento. Y en ese manantial de agua, en ese agua que hay ahí, dice que el Espíritu fluye. El Espíritu estaba sobre las aguas. O sea, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Cristo sale de las aguas, ¿qué se encuentra? La paloma, ¿qué es? El Espíritu Santo sobre las aguas. Cuando brota Cristo de las aguas, cuando fluye después del bautismo, Cristo se sumerge y fluye de nuevo, el Espíritu estuvo sobre la faz de esas aguas, donde está Cristo. Y el Espíritu Santo lo envolvió. Y el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, tengo complacencia. En ese momento fue lleno en una plenitud completa y total. Él fue la nueva creación, Él nace a la nueva creación del llamamiento, del ministerio, lo que venía por hacer. Es un símbolo. Génesis 1 es el símbolo de Cristo siendo bautizado. Hay un símbolo sobre Cristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué subsiste Cristo en la tierra? ¿Porque es hombre? No. ¿Por qué Cristo no pecó? ¿Porque era buena persona? No. ¿Qué fue lo que le hizo no pecar? El poder del Espíritu Santo que estuvo sobre él. Él no actuó como Dios. Él era hombre, verdadero hombre. Y lo único que le hizo no pecar, andar en sus caminos, vivir en santidad, ser sin pecado y sin mancha, caminar guiado por el Espíritu, ¿fue quién? Y el Espíritu se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos hace a nosotros que podamos caminar sobre esta tierra y permitir que el fluir fluya todo el tiempo y que las aguas estén en nosotros? ¿Qué? Que el Espíritu está sobre nuestras vidas. El Espíritu está sobre su iglesia. El Espíritu se mueve sobre la faz, haciendo fluir, brotar. Cuando está lleno de la presencia, la alabanza, la adoración, la visión, la plenitud. Lees la Biblia bajo el poder del Espíritu, ¡fum!, se te abre la palabra, empiezas a ver cosas. ¿Usted cree que esto que estamos compartiendo hoy es algo que se aprende en un libro? Te lo tienen que ¿qué? Que hablar, revelar, te lo tienen que explicar, te lo tienen que hacer entender. Y cuando te metes en la dimensión para ver en el Génesis el Evangelio, ves Adán, al postrer Adán, Cristo, ves a la iglesia, ves el huerto, ves el fluir, ves el Espíritu Santo, ves la relación entre el Espíritu Santo y Cristo, el agua y Cristo, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu sobre la faz de las aguas, y ves la relación entre el Hijo y el Espíritu de Dios, para que tú y yo entendamos la importancia de la relación entre Dios a través de su Espíritu y nosotros. Y de que subsistimos no porque seamos buena gente o vayamos a la iglesia, subsistimos porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y cuanto más le dejemos que esté sobre nosotros, más va a fluir, más va a fluir, más van a pasar cosas, más va a suceder sobre la faz de la tierra cosas. Sin la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros, no hay aguas que fluyen. Tú estás seco sin Dios. Tú no tienes en ti mismo ningún manantial. El manantial que posees es el que Dios ha puesto en ti a través de su Espíritu. O sea que Jesús está representado aquí. Jesús es luz, es el fluir. Está representado en esas aguas, en ese movimiento que posee la plenitud del Espíritu Santo que está sobre él. O sea que el Espíritu está activo en la creación. Y el movimiento, amado, de esas aguas, que representa a Cristo y al Espíritu de Dios y al Padre creando. Es la manifestación de la Trinidad en la creación. Es el Evangelio vivo. El Padre, este es mi Hijo. Él sale de las aguas, el Espíritu sobre él. Es la manifestación de la creación, es el Evangelio. Génesis 1 es el Evangelio, el comienzo del Evangelio. Es Cristo manifiesto. Cristo, que es espíritu y no se ve, que nace, fluye, nace. ¿Cómo se nace en un nacimiento? ¿A través de qué? ¿Qué nació de su costado? Agua. ¿Qué fluye a través de tú en un nacimiento? ¿Qué sale lo primero para que algo nazca? Agua. Entonces tú como hombre ves en Génesis la Trinidad, la creación, el Evangelio. Lo que pasa es que ellos no veían el Evangelio, pero tú ves el Evangelio y tienes la vista de hoy y la de atrás. Y lo puedes ver, lo relacionas. Entonces miren esto. Aquí hay agua. Aquí hay un río. Aquí hay un manantial. Aquí hay lumbreras que iluminan la tierra, pero iluminan el espíritu del hombre. Aquí hay vida de Dios, que está en relación con la vida humana, porque hay agua física que da vida, pero hay agua espiritual que da vida espiritual. Tenemos agua física, pero si nos falta la espiritual, ¿dónde estamos? Si no tenemos fluir, si no tenemos la vida de Dios, no se ilumina, no se llega a los cuatro confines de la tierra, no se llega a todo lugar. Si solo hay un río, no se llega a todo sitio. ¿El Evangelio para qué es? Para toda criatura. En la menorá están los cuatro evangelios. Hasta el último evangelio, el de Juan, a toda criatura. Se llegó a una parte, a otra parte y a otra. Juan, a toda criatura. Y la luz vino al mundo. Y los hombres estaban en tinieblas y no quisieron la luz. Juan es Génesis 1. En el principio era el verbo. ¿Qué palabra empieza Juan? En el principio. ¿Con qué palabra empieza Génesis? En el principio. Jesucristo está representado en ese agua. El Espíritu está representado en ese Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Porque si yo ahora mismo aquí tengo un río abajo, yo no veo que hay agua, ¿sí o no? Pero está. Está. ¿Y qué tiene que hacer? Brotar. Que se abra un cauce, ¿y qué? Y brote. ¿Y qué va a hacer brotar ese río? El Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. La tierra, amado, el Espíritu moviéndose por las aguas. ¡Bum! Y eso no es mar. Esa agua que está ahí no es mar. El mar fue creado después. No. Esa es la misma vida de Dios. Ese es el fluir. Ese es el río. Que dice, y de Edén, un río, porque esa agua estaba ahí. Dios le dijo, voy a hacer un agujero para que brote. ¿Tú te imaginas, Dios? Solamente con que, bueno, no podemos decir el dedo, pues hace el dedo, hace un agujero de, o sea, un poquito, rascó un poquito y hizo así. Y cuando fluyó Cristo de las aguas del bautismo, ¿qué vino sobre él? El Espíritu Santo. Y cuando Dios permitió que las aguas brotaran, ¿qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Dame de beber, le dijo la buena samaritana. Y él dijo, ¿tú quieres que yo te dé de beber? Ven a Juan 4. Juan es el evangelio del agua. ¿Sabes cuántas cosas hay con el agua? ¿Y cómo empieza el evangelio? Con agua. ¿Y qué empieza hablando él? Del verbo y del principio. Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. No te olvides nunca. Si quieres ver algo de la creación, mira a Génesis y mira a Juan. Porque Juan es una revelación constante del Evangelio de Génesis. Juan es Génesis en el Nuevo Testamento. Y miren aquí Juan 4, en el versículo 10. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es quien te está hablando? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? ¿Estancada? Viva. ¿Un estanque? No. El río de Dios no es un estanque que está ahí depositado abajo y sale. No. Es un fluir, es un brotar constante. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Dijo él, ay, pobrecito. ¿Y qué haces aquí? No, es que estoy yendo a ver si alguien mueve el agua y me sana, dice él. Pobrecito. Estás al lado del que te lo puede dar y estás pensando ¿en qué? En que alguien te mueva la cisterna. Dice Dios a la iglesia, hijos, estáis al lado del que os puede hacer fluir y os la pasáis peleando por los pozos. Si tienes al lado al que tiene el agua. Le dice a la mujer samaritana, pero vamos a ver, hija. Pero ella, ¿no tienes con qué sacarla? Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Porque es agua física. Y tú estás hablando de algo físico. Yo estoy hablando de algo que es más que físico. Y un manantial que va a brotar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué dice? Una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no le está diciendo, te voy a dar un vasito para que bebas y te vayas recuperando y esas cositas y eso, ¿no? Te voy a dando un poquito de agüita y con ese agüita, pues tú la vas y así te vas. Dice, no. Yo voy a poner en ti un fluir. Que ese fluir, si tú estás conectado conmigo, va a estar siempre, ¿qué? Brotando agua. Cuatro brazos. Se dice que la historia del hombre y de la humanidad, de las razas, proviene de cuatro grandes ramas. Así es que tenemos una gran oportunidad en estos días de aprender de estos cuatro ríos. Y en esto vamos a basar todo el mensaje de estos días.